Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes, entre amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy continuaremos conversando acerca de la experiencia de una persona que tuvo que enfrentar el coronavirus. A muchos nos ha tocado, a muchos otros no. Así que vamos a estar conociendo no solo lo que ha sido convivir con esta enfermedad, sino también, bueno, qué consecuencias positivas o negativas también ha traído a la vida de las personas. En este caso lo vamos a hacer a partir del testimonio de Christopher Sexa, quien estuvo conversando con nosotras en el pasado programa, y junto a él vamos a continuar dialogando en los próximos minutos. Victoria San Martín, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Es un gusto acompañarte y poder estar también con nuestras amigas. Sí, el testimonio de Christopher que comenzamos a escuchar en el programa pasado, uh-huh. Y hablaba un poco de la postura más radical que tuvo que tener en cuanto a su relación con Dios, ¿no? Uh-huh. Una vez que salió de esa situación, y hoy vamos a hablar también un poco de eso, de cuáles fueron los cambios y cuáles fueron las aptitudes que tomó para poder, bueno, claro, mejorar su relación con Dios, que al final fue lo único que quedaba cuando no quedaba nada, ¿no?
Claro, claro.
Sí.
Y una circunstancia que, bueno, de alguna manera impacta en sí, la familia, y sin duda, requiere un esfuerzo de todos. Y por eso vamos a compartir algunos consejos, algunas recomendaciones de parte de la psicóloga Mercedes Bermejo, que se refiere a algunos consejos para pasar justamente la cuarentena con niños. Qué difícil, ¿no? Uh-huh. A veces esta etapa que es difícil para uno, cuando más para los niños, ¿no? Que tienen mucha energía, que quieren hacer un montón de cosas, y a veces, uh-huh, hay que saber canalizar toda esa energía. Y justamente hay algunos aspectos a tener en cuenta, y por ejemplo, según señala la psicóloga, indica que es importante controlar la información que reciben los pequeños. El primer paso es darnos cuenta de que los niños y las niñas no procesan la información de la misma forma que lo hacemos nosotros. Por eso es importante protegerles de aquella información que puedan no entender o malinterpretar. Es importante procurar evitar delante de ellos hablar de nuestra preocupación sobre el virus, los contagios o los fallecimientos, explica la psicóloga. A veces por ahí le transmitimos temor por demás o ansiedades que no está bueno que bueno, justamente se la transmitamos a los niños. También hablar con ellos, comunicarnos, es imprescindible crear un espacio donde se pueda hablar y se puedan expresar emociones desagradables también, como por ejemplo la tristeza, el enfado y el miedo, que también existe esa posibilidad de que nos expresemos, ¿no? Uh-huh. Otra de las recomendaciones que hace la psicóloga Mercedes Bermejo es crear rutinas flexibles, porque además de para mantener la salud de los adultos, para los niños es importante que en cada casa haya un horario establecido. Tienen que ser flexibles también, porque en un contexto así no podemos ser rígidos, pero hay que intentar que haya tiempo para todo, para jugar, para leer, para estudiar un ratito, también para la tecnología, con la que también tenemos que ser más flexibles, y también el ocio en familia es lo que indica la psicóloga. También establecer normas entre todos, porque algo que es importante para estos días de confinamiento es acordar cuáles son las normas que se siguen en casa. Que en familia, por ejemplo, se llegue al acuerdo de algunas normas que hay que cumplir y que pueden ser diferentes a las anteriores, y lo mejor que estas normas estén escritas en papel. Y por último, no menos importante, fomentar la autonomía de los niños. O sea, aunque preparemos para ellos actividades de ocio, cuentos, manualidades, puzzles, pasatiempos o juego de mesa en familia, también tenemos que contemplar en las rutinas actividades de autonomía como, por ejemplo, vestirse, colaborar en casa, tender o realizar pequeñas funciones en el hogar. Son algunas de las recomendaciones que da la psicóloga para pasar, en este caso, la cuarentena cuando nos toque con niños. O sea, parte de la familia, por ahí puede ser sobrinos y demás, ¿no? Pero está
totalmente
bueno tenerlo en cuenta. Uh-huh. Vamos a conversar, Vito, si te parece, en los próximos minutos con Christopher, que justamente va a continuar relatándonos acerca de su experiencia con el coronavirus.
Sí, sí, él nos estaba comentando acerca de su estadía en el CTI, de lo grave que fue el estado de su situación. Y ahora nos va a comentar un poco más de cómo fue este proceso de salir, de recuperarse, y no solo eso, sino de volver a casa y volver a la normalidad. ¿Y qué fue lo que acordaron junto con su familia después de atravesar toda esta situación?
Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti. En el nombre de Jesús recibo sanidad.
Continuamos conversando con Christopher Sexa, un fuerte testimonio sobre su experiencia con COVID. Pueden escuchar la primera parte en www.llamadaweb.org. Christopher, ¿cómo continúa todo este proceso?
Comencé a orar en mi mente, a cantar cánticos en mi mente, porque, bueno, cánticos muy antiguos.
Sí. Si le contamos a nuestras amigas que Christopher tiene una relación muy estrecha con lo que es el canto, ¿no? Desde muy jovencito, ¿no? Y esas cosas son las cosas en el momento difícil, los himnos uh-huh. y la alabanza a Dios, uh-huh. cómo sostiene, ¿no? Como son oraciones realmente. Uh-huh. Hechas canciones que uno de repente no se acuerda de un pasaje, no uh-huh. se acuerda de algo, pero sí de la melodía de un himno, de una canción, uh-huh. y está ahí para fortalecerlo a uno, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Yo me venía a la mente esas canciones y canciones que hablaban de amor y del sacrificio que Dios hizo por mi vida. Y si tú me quieres con vida, yo voy a estar con vida. ¿Para qué? Para que muchos puedan conocer de tu sangre, de tu salvación, de tu paz. Porque digo, necesitamos tener paz, necesitamos, nuestra fe nos lleva a tener paz. De eso se trata nuestra fe, de vencer al mundo. Uh-huh. De eso se trata nuestra fe, de encontrarnos con Él. Vivimos porque por su gracia y por su misericordia, pero nosotros tenemos que tener fe. Uh-huh. Y la fe proviene de Dios, Él es el autor de la fe. Porque sin fe nadie puede ver a Dios. Uh-huh. Sin fe nadie puede agradar a Dios, así lo dice su palabra. Entonces debemos agradarlo a Él. Entonces, bueno, yo quería fortalecer mi fe en ese entonces por medio de los cánticos, por medio de la alabanza, oraba en mi mente. Obviamente que no tenía la perspectiva de cuántos días iban pasando.
Claro.
Pero sí tenía una familia y una iglesia y un pueblo de Dios que afuera estaban orando y clamando por mí. Muchas veces cuestionamos a Dios por lo que nos sucede. Uh-huh. Y yo aprendí con esto que jamás voy a cuestionar la voluntad de Dios. Porque a veces podemos atinar a decir, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué me contagié de COVID? ¿O por qué me pasó tal enfermedad? ¿O por qué estoy pasando esto con mi hijo? Uh-huh. ¿O con mi marido? ¿O por qué? No, yo aprendí que no debemos cuestionar a Dios. Uh-huh. Porque digo, yo no soy quien para ponerme en esa posición de cuestionar a Dios. Uh-huh. Simplemente, Señor, si tú lo permitiste, por algo será. Me va a doler, me va a tocar profundo, sé que muchas veces me voy a desgarrar por dentro, pero aceptar lo que pasó significa decir, bueno, Señor, estoy bajo tu poderosa mano, bajo tu autoridad, y dejo de ser yo el que tome el control para que tú hagas. Uh-huh. Entonces digo, eso lo aprendí también. Entonces, bueno, son muchas cosas que a veces en los momentos difíciles, si yo tuviese que decir, bueno, tuve que aprender todo esto y tuve que ir al CTI, lo volvería a hacer para aprender más cosas, y bueno, no, pasé muy feo, ¿no?
Claro.
Pero a veces Dios nos enseña cosas en los momentos límites. Uh-huh. En los momentos límites, y ahí es cuando se ve de qué estábamos formados, dónde están nuestras raíces, cuáles son nuestras convicciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es un mensaje para todas las mujeres que hoy nos están escuchando, ¿no? Decir, bueno, nuestras convicciones, nuestras raíces, ¿en dónde están uh-huh. basadas, verdad? Pero bueno, así fue surgiendo todo en esos días, hasta que, bueno, llego al día décimo, donde yo despierto, ¿verdad? sin duda que fue una lucha muy intensa, y llego a ese día donde cuando yo me despierto, me encuentro que estoy con una máscara que se llama de reservorio, que es una máscara de oxigenación, que contiene como una bolsa, que ella es la que te va dando oxígeno, es un oxígeno especial, y me encuentro con vías, que, o sea, todo lo que es la parte de medicación va por vías intravenosas, en las dos muñecas, ¿verdad? Pero también en el cuello tenía dos más, a la altura tipo la yugular, así las venas principales, tenía dos, por eso me encuentro atada a la cabeza para no moverme, atada a las manos, totalmente, como decías tú anteriormente, vulnerable. Me miro y logro con mis puntitas de dedos levantar la sábana, porque yo tenía una sábana, y como estaba atado, logro levantar y me encuentro de pañales, y me encuentro con obviamente con una sonda. Entonces digo, wow, qué vulnerable que estoy. Aquí he perdido toda mi fuerza, aquí no soy yo. Ahí son los médicos que vienen y te higienizan y te dan la medicación y no te dicen nada. Yo no podía hablar porque al estar entubado esos 10 días, te toca las cuerdas vocales, el tubo, digamos, que te oxigena, y tuve por 36 horas, digamos, mudo, no pude hablar. Yo sí tenía que pedir algo o hacer algo, era por señas, pero obviamente cuando yo despierto, lo primero que vino a mi mente fue, gracias a Dios que estoy vivo, porque esto sí lo debo a Dios. Si estoy vivo, tú eres el dueño de la vida. Y ese fue mi agradecimiento. Me desperté con mucho agradecimiento, el saber de que pude abrir mis ojos y comencé a llorar. Se me caían las lágrimas, ¿no? Era un lloro entre medio de una máscara para respirar entubado, donde vinieron a preguntarme si me sucedía algo, y obviamente yo no podía hablar, simplemente que estaba feliz, ¿no? Estaba en el lugar donde están los pacientes más graves, viene enfrente en una sala de CTI, donde estaba todo el equipo médico, expectante de lo que yo podía pasar. Para ellos que saliera uno era muy favorable, ¿no? Porque estaban conociendo cómo iba evolucionando esta enfermedad y todo este contagio. Sin duda que fue difícil, porque yo me despierto y bueno, uno trata de ordenar su mente, de tratar de, quise mover los brazos, no tenía la fuerza necesaria. Claro. Se acerca un doctor y me dice, te hemos sacado el oxígeno, el entubamiento, y vamos a probar estas 24 horas si la podés resistir. Si yo no resistía, obviamente que me ponían de vuelta en coma, y otra vez entubar, y otra vez para tratar de sedarme, para ver si podían desconectarme otra vuelta más. Claro. Porque bueno, era decisivo esas 24 horas cómo respondían mis pulmones, ya que hacía 10 días que estaban funcionando artificialmente.
Y eso que, te lo informa el médico.
Claro, que no se atrofiara el digamos, todo lo que es la parte pulmonar, y empezar a respirar por sí solo. Entonces, bueno, eso fue algo muy muy fuerte, ¿no? Porque eso le llega a oídos de mi familia, y entonces mi familia comienza a orar en esa dirección, ¿no? Porque nuestras oraciones tienen que ser sabias, ¿no? Pedir y pedir lo que conviene, no lo que está fuera de la voluntad de Dios. Y cuando uno tiene una información, bueno, fueron directo al grano, ¿no? Decir, bueno, vamos a orar para que esos pulmones puedan responder. Y bueno, y obviamente que uno del otro lado hace su parte, y bueno, y el cuerpo, si bien, dice, uno fue una persona sana, era tanto el daño que yo tenía interno que era difícil. Hasta ahí todavía no había toda la certeza total de que me volvieran a entubar. A eso ya mi esposa, habían pasado los días de su contagio, su cuarentena, y ya estaba capacitada para poder recibir los informes personalmente. Entonces ya iba al centro de salud a recibir los informes a las 11 de la mañana. El jefe le leía el informe. Entonces, bueno, como que al despertar, al decir, bueno, ya hubo un granito que se sumó de esperanza, para decir, bueno, si bien le dijeron, mire señora, que esto que se despertó no es que ya él está bien, no, al contrario, esto es la decisión de si volvemos para atrás o realmente él sigue, ¿no? Gracias a Dios le doy, porque bueno, sí pudimos seguir para adelante, sí pudimos seguir poder respirando un poco mejor, y si bien los valores después fue todo un proceso para poder recuperar y estabilizar todo el sistema en mi cuerpo. Hoy por hoy digo, yo pasé a sala. Y ahí me fueron cambiando las máscaras, ¿no? De la reservorio, pasé a otra, que es un poco menor en cuanto a oxigenación, pero sí con un oxígeno especial, no recuerdo el nombre ahora, pero fueron así gradualmente por 4 o 5 días hasta llegar a los catéter. Uh-huh. Y después de un día para el otro ya me sacaron para ver cómo respiraba. Mi evolución fue muy favorable porque yo hacía todos los ejercicios, hacía todas las cosas que me mandaban en cuanto a movimientos, ejercicio de respiración, fue realmente una bendición de Dios, porque se maravillaban de cómo iba mi recuperación. Uh-huh. E incluso hasta el día que yo me voy de alta, todo, primero era una novedad porque ninguno podía salir de CTI. Uh-huh. Aquí en Uruguay, por lo menos en ese mes. Aún aquellos que entraban a sala y no eran tan graves, se iban para sus domicilios con el tubo de oxígeno.
Claro.
No fue así en mi caso. Yo me fui sin oxígeno, me fui caminando con mis propios medios. Uh-huh. Y gracias a Dios, hoy estoy y puedo contarlo, como decís tú, ¿no?
Sí. Christopher, también se dio todo el proceso al llegar a tu casa, porque no fue que llegaste a tu casa tuviste una vida normal, pudiste hacer vida normal, sino que tuviste que aislarte. Uh-huh. Y nos contabas fuera de micrófono algo muy lindo que pasó con tu familia y algo muy lindo que pudieron compartir en ese tiempo a pesar de esa dificultad.
Sí, sí. Bueno, sí, obviamente yo llego a mi casa y por la carga viral que yo tenía, yo tenía que hacer una cuarentena eran 28 días en total. Pero como yo ya había estado un tiempo en sala, que fue toda esa mi recuperación para poder pararme y todo eso, lo reduje a 14 días. Entonces cuando llego a mi casa tengo 14 días de cuarentena, de no poder abrazar a mis hijos, de no poder darle un beso, compartir con ellos. Entonces fue dura esa parte también. Si bien cuando llegamos, hablábamos detrás del micrófono, nos hicimos una promesa. Yo entro al living y lo recuerdo como si fuese hoy. Estábamos todos en ronda, obviamente con la distancia que teníamos que tener y con los cubrebocas, y nos hicimos una promesa. Dijimos que bueno, el núcleo familiar que comprende que somos 5, que deberíamos amar a Dios, ¿no? Que esa es la salida y la solución al humano, ¿no? A la persona, de no dejar de amar a Dios, y que si en algún momento llegara a partir uno de la familia, que llegara a faltar alguno, y ahí yo le puse el ejemplo, podía haber sido papá por todo lo que le pasó, o puede ser mamá, que es lo ideal, ¿no? Porque los hijos estamos preparados para perder a los papás, uh-huh, pero no los papás estamos preparados para perder a los hijos. Uh-huh. Incluso Dios fue tan sabio que un hijo cuando pierde a su papá, o cuando un hijo queda solo, queda huérfano, pero cuando un padre pierde un hijo, no hay nombre para eso. Uh-huh. No hay dolor para eso, porque bueno, como que se invierte el papel, ¿no? Uh-huh. Pero en la situación que estamos y el mundo que llevamos y cómo está la cosa, uno no sabe. Uh-huh. Entonces yo le decía, bueno, ustedes son jóvenes, mis hijos, pero el dueño de la vida es Dios. Entonces si alguno falta, todos debemos seguir amando a Dios. Uh-huh. No porque falte un integrante de la familia, nos vamos a rebelar contra Dios y vamos a dejar de amarlo. No, al contrario, vamos a fortalecerlo. Y más si esa persona de integrante de la familia partió con el Señor. ¿Por qué? Porque Él está en un mejor lugar. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, apoyándonos unos a los otros, para hacer de soporte, como dice la Biblia, unos a otros, para que podamos estar fortalecidos y correr la carrera que corrió el que se fue, ¿verdad? Si bien lleva un tiempo de luto, y es entendible, y todos como humanos, porque dice que Jesús, cuando fue a la cuando se enteró que había muerto Lázaro, lloró. Y ahí nos enseña de que nosotros nos dolemos como humanos por las cosas, claro, pero necesitamos reconocer, saber de que la persona partió, y a veces nos cuesta ese proceso de luto y de realidad de saber decir, ay, ya no va a estar más. Ahora ya no está. Y eso es todo un proceso humano, pero bueno, obviamente que hay que vivirlo en la tierra. Pero no por eso claudicar nuestra fe. Al contrario, seguir adelante y seguir batallando, porque el que parte, si parte en los caminos de Dios, ¿qué le hubiese gustado al otro? Que bueno, que siguiera en el mismo camino. Yo le decía, si yo hubiese partido con el Señor, obviamente que no me van a poder preguntar, pero lo más lindo en mi corazón, y lo pensé en el CTI, es que ellos siguieran adelante, que mi esposa obviamente siguiera adelante, que pudiera criar a mis hijos y que los pudiera verse casar y poder ser abuela y poder ser una mujer ejemplar. Eso es lo que me hubiese gustado a mí. Y bueno, poder seguir por ese camino, ¿no? De amar a Dios, de no soltarse de su mano. Pero bueno, eso fue la promesa que nos hicimos y como bueno, obviamente teníamos que esperar esos 14 días, ya no podíamos reinsertarnos a las actividades de la iglesia, porque yo trabajo con chicos con adicciones, teníamos nuestras reuniones en los domingos en la iglesia, bueno, compartíamos nuestras reuniones, nuestro culto familiar. Entonces, nos habíamos propuesto que cada día uno compartía lo que había leído de la palabra de Dios, lo que había llegado a su corazón, así sea un versículo, una historia, una parábola, decir, bueno, yo quiero compartir con esto. Entonces, se daba para que cada uno podíamos dialogar, hablar de las cosas que edifican, que es de la palabra de Dios, y culminábamos con una oración donde orábamos por cada uno, ¿no? Cada uno levantaba una oración. O sea, empezaba mi esposa, mis hijos, después yo, y orábamos por la familia, por dar gracias, estábamos muy agradecidos. La familia estaba muy fortalecida en la fe porque, bueno, estábamos re contentos por lo que había sucedido, que yo estaba en casa, y orábamos por aquellos que estaban enfermos. Y entonces, bueno, esos 14 días fueron así, fueron duros porque, por ejemplo, cuando yo tenía que ir al baño, por ejemplo, o si tenía que almorzar, yo tenía que estar distanciado de ellos. Si yo estaba en mi dormitorio, ellos no podían entrar. Si yo iba a la sala o al living, ellos tenían que estar en otro lado. Entonces las reuniones eran separadas y cada uno en su lugar, y teníamos que hablar con voz fuerte porque, bueno, estábamos bien distanciados.
Claro.
Hasta que, bueno, llegó ese día 14 que terminamos y nos dimos un abrazo y fue toda alegría, ¿no? Con lágrimas porque ya habían pasado ahí casi un mes y medio. Entonces, 45 días, que sí los podía ver, pero no los podía abrazar. Entonces, digo, fue duro también. Fue duro, fue un tiempo de paciencia, un tiempo de saber entender, un tiempo donde yo había empezado también a poder caminar. Y era mi relación con Dios, el diálogo, el mano a mano, donde llevaba caminando, diciendo, Señor, gracias porque estoy con vida, caminaba, me esforzaba. Entonces todos los días era una milla más, todos los días era un poquito más para renovar toda mi fuerza, fortalecer la parte musculatoria, la parte de todos los sentidos, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Realmente uno tiene que aprender todo de vuelta, hasta el equilibrio, todo eso tuve que aprender, porque bueno, uno piensa que fueron 10 días, pero bueno, fueron 10 días en coma, que uno no se mueve.
Claro.
Donde no hay movimiento, la parte muscular se atrofia, los pulmones, todos los órganos se atrofian y hay que pesar. Gracias a Dios, hoy no tengo secuelas, me funciona todo bien en cuanto a la parte respiratoria, en cuanto a la parte de renal, que también podía haber quedado secuelas, o la parte de azúcar en sangre. Gracias a Dios estamos sanos para la gloria de Dios y siguiendo adelante.
Christopher, ha sido un gusto tenerte con nosotras, así que muchas gracias por estar Y bueno, a nuestras amigas las invitamos para que puedan seguir escuchando el programa.
Y ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy.
Muy bien, así pasaba la entrevista con Christopher Sexa, a quien agradecemos por haber compartido un testimonio que es sumamente íntimo también, ¿no? Por esas circunstancias de CTI también, y cómo ha sido el proceso para él y para su familia. Nos estamos quedando sin tiempo, pero de todas maneras queremos compartir una reflexión justamente al respecto de este tema que compartíamos.
Sí, una breve reflexión. Christopher hablaba allí de la especie de pacto que hicieron con su familia, de que partiera quien partiera, ellos iban a amar, a no dejar de amar al Señor, para que cuando uno partiera supieran que estaba con el Señor. Uh-huh. Y que también los partiera en paz, sabiendo que los que se quedan están amando a Dios. Uh-huh. Y dice este devocional de YouVersion: ¿alguna vez te has preguntado cómo amar a Dios? Muchas veces en nuestra humanidad pensamos que el amarle es solamente decirlo, estar en todos los ministerios posibles, asistir a todos los cultos, que aunque no es malo, podemos llegar a pensar que le podemos amar gracias a nuestras obras y que no hay algo más que cambiar o algo que hacer. El día de hoy, antes de pensar en qué hacer para Dios, pensemos en agradecerle lo que ha hecho y buscarle. Algo importante que debemos saber es que, como dice la palabra de Dios, nosotros podemos amarle porque Él nos amó primero. Desarrollemos una actitud de gratitud para así poder ver las maravillas que Dios hace día con día. Hoy, al despertar, trabajar, estudiar, descansar, comer, cuando estés leyendo este devocional, o escuchando este devocional en este caso, ponte a pensar en todo lo que Dios hizo. Por ejemplo, viste la luz del sol, puedes oler, puedes leer. ¿Qué más agregarías tú?
Muy bien, Víctor, muchas gracias por compartir esa reflexión. Y sobre el final les queremos contar acerca de nuestras vías de comunicación. Nos pueden escribir por WhatsApp al 00-598-99-000-540. Reitero, 00-598-99-000-540. Por Instagram nos buscan como @entreamigasllamada. También nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.